Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El presidente Obama pronunció un discurso ante la Asamblea General de la ONU el martes, en el que hizo fuerte hincapié en la ola de protestas contra el gobierno de Estados Unidos en los países musulmanes y en el asesinato del embajador estadounidense Christopher Stevens y de tres miembros de su personal en Libia. Obama nuevamente condenó la película contra el Islam que provocó las manifestaciones, pero sostuvo que ningún discurso justifica la violencia. El presidente Obama declaró:
he dejado en claro que el gobierno de Estados Unidos no tuvo nada que ver con esta película, y creo que todos los que respetan a la humanidad deben rechazar el mensaje que transmite. Es un insulto no solo a los musulmanes, sino también a Estados Unidos. En 2012, en una época en que cualquier persona que tenga un celular puede difundir opiniones ofensivas en todo el mundo, simplemente al presionar un botón, la idea de que podemos controlar el flujo de información es obsoleta. La cuestión, entonces, es cómo respondemos a esto, y, a ese respecto, debemos coincidir en que ningún discurso justifica la violencia irracional.
Obama habló de la actual tensión con Irán y criticó a Teherán de apoyar al régimen de Assad en Siria. El presidente Obama dijo:
del mismo modo que limita los derechos de su propio pueblo, el gobierno iraní continúa sosteniendo a un dictador en Damasco y apoya a grupos terroristas en el extranjero. No ha aprovechado la oportunidad de demostrar que su programa nuclear es pacífico ni ha cumplido con sus obligaciones ante las Naciones Unidas. Entonces, quisiera ser claro, Estados Unidos quiere resolver este problema mediante la vía diplomática y creemos que aún estamos a tiempo de hacerlo.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, inauguró hoy la Asamblea General con un pedido a poner fin al derramamiento de sangre en Siria, al que calificó de calamidad regional. Ban Ki-moon también criticó a Israel por la expansión de los asentamientos en los territorios ocupados y por sus reiteradas amenazas de guerra contra Irán. Ban Ki-moon declaró:
la continua expansión de los asentamientos israelíes en territorio ocupado palestino socava seriamente los esfuerzos de paz. Debemos romper con este estancamiento. También rechazo tanto el lenguaje de deslegitimación como las amenazas de posible acción militar de un Estado contra el otro. Dichos ataques serían devastadores. La charla estridente sobre la guerra en las últimas semanas ha sido preocupante y debería recordarnos la necesidad de soluciones pacíficas y respetar plenamente la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional.
También durante un discurso ante la Asamblea General de la ONU el jueves, el presidente palestino Mahmoud Abbas criticó a Israel por los asentamientos israelíes en los territorios ocupados. Abbas afirmó que desde principios de este año los pobladores de asentamientos han llevado a cabo más de 500 ataques contra palestinos. Abbas prometió además que continuará procurando obtener estatus de país no miembro en Naciones Unidas para Palestina. En su crítica a la política de gobierno israelí, Abbas utilizó el término Nakba o catástrofe, que refiere al periodo en que tuvo lugar la declaración de Israel como Estado independiente en 1948, momento que cientos de miles de palestinos fueron desplazados de sus hogares. El presidente palestino Mahmoud Abbas afirmó:
Israel se niega a poner fin a la ocupación y se niega a permitir al pueblo palestino gozar de sus derechos y de libertad, y rechaza la independencia del Estado de Palestina. Israel promete al pueblo palestino una nueva catástrofe, una nueva Nakba.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu atrae la atención por el discurso que pronunció ante la Asamblea General de Naciones Unidas el jueves. Durante su discurso, Netanyahu literalmente trazó una línea roja al programa nuclear de Irán. En repetidas oportunidades, Netanyahu exhortó a establecer un límite que, de ser cruzado por Irán, deviniera en acción militar. Durante su discurso, Netanyahu exhibió un diagrama, similar a un dibujo animado, de una bomba con mecha para ayudarse a ilustrar el presunto avance de Irán hacia la capacidad de construir armas nucleares. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, expresó:
esto es una bomba, esto es una mecha. En el caso de los planes nucleares de Irán para construir una bomba, esta bomba debe llenarse con suficiente uranio enriquecido e Irán tiene que pasar tres etapas. Para la próxima primavera, como máximo para el próximo verano, según las tasas de enriquecimiento actuales, habrán finalizado con el enriquecimiento medio y pasarán a la última etapa. Desde ese momento faltarán solo pocos meses, probablemente unas pocas semanas, para que tengan suficiente uranio enriquecido para su primera bomba. La línea roja debe ser ahora mismo, antes de que Irán culmine la segunda etapa de enriquecimiento necesaria. necesaria para construir una bomba.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha expresado previamente la supuesta urgencia de los planes nucleares de Irán con el propósito de incitar a una acción militar internacional liderada por Estados Unidos. En 1990, hace más de 20 años, Netanyahu dijo que Irán estaba a entre 3 y 5 años de desarrollar armamento nuclear. Irán, por su parte, ha expresado en repetidas ocasiones que su programa nuclear tiene objetivos exclusivamente pacíficos. En su más reciente aparición ante la Asamblea General de la ONU antes de que culmine su mandato dentro de 9 meses, el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad pronunció un discurso más calmado que en años anteriores. Al hablar sobre la amenaza de un ataque militar israelí contra Irán, Ahmadinejad se refirió a Israel como sionistas incivilizados. El presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad declaró:
la carrera armamentista y la intimidación de las armas nucleares y las armas de destrucción masiva de los poderes hegemónicos se ha vuelto dominante. Probar las nuevas generaciones de armas ultramodernas y la promesa de revelar estas armas a su debido tiempo ahora está siendo utilizado como un nuevo lenguaje de amenaza contra las naciones para ejercer coerción para que acepten una nueva era de hegemonía. La persistente amenaza de sionistas incivilizados de recurrir a la acción militar con nuestra gran nación es un claro ejemplo de esta cruda realidad.
Las delegaciones de Estados Unidos, Canadá e Israel ante la ONU no asistieron al discurso de Ahmadinejad. Rebeldes sirios bombardearon el edificio de un comando militar en Damasco en el último de una serie de ataques contra los altos mandos del régimen del presidente sirio, Bashar al-Assad. Ambos bandos han brindado información contradictoria acerca del número de muertes. Los rebeldes afirman que docenas de miembros de las fuerzas sirias murieron, mientras que el régimen sostiene que varias personas resultaron heridas. Activistas de la oposición afirman que más de 300 personas murieron el miércoles en incidentes violentos en Siria. Se trató del día en que se registraron más muertes en los 18 meses desde que comenzó el conflicto. Entre las muertes se incluye una masacre en la localidad de Diyabia, donde 40 personas fueron asesinadas. Un video publicado por activistas de la oposición muestra una pila de cadáveres ensangrentados cubiertos con frazadas. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, advierte que 700.000 personas podrían huir de Siria a finales de este año, mucho más que el cálculo inicial. Alrededor de 294.000 refugiados ya han abandonado Siria este año. En su primer informe para el Consejo de Seguridad de la ONU, el mediador de la ONU y la Liga Árabe, Lakhdar Brahimi, expresó que no observa señales de progreso con miras a las negociaciones. Lakhdar Brahimi sostuvo:
la situación es verdaderamente muy difícil. Hay un estancamiento. No hay perspectivas de avanzar hoy o mañana. Asimismo, le dije al Consejo que, paradójicamente, ahora sé un poco más lo que está pasando en el país y la región. Pienso que vamos a encontrar una salida en un futuro no muy lejano. Me niego a creer que personas razonables no vean que se pueda retroceder.
En un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el presidente Mohamed Morsi criticó el régimen de Bashar al-Assad, pero habló en contra de la intervención internacional en Siria. El presidente egipcio Mohamed Morsi declaró:
Egipto está comprometido a continuar los esfuerzos sinceros que ha estado realizando para poner fin a la catástrofe en Siria, dentro de un marco árabe, regional e internacional, que mantenga la unidad de este Estado hermano, que incluya todas las facciones del pueblo sirio sin importar su raza, religión o grupo sectario, y que le ahorre a Siria los peligros de una intervención militar a la que, por supuesto, nos oponemos.
En Bahrein, una activista a favor de la democracia fue condenada a 2 meses de cárcel por romper una foto del rey Hamad bin Isa al-Khalifah. Zainab al-Kawaja ya estuvo 1 mes presa este mismo año por participar en manifestaciones contra la monarquía bahreiní. Su padre, Abdullah Hadi al-Kawaja, es un líder activista bahreiní que está purgando cadena perpetua. Bahrein es un aliado clave del gobierno de Estados Unidos en el Medio Oriente y alberga la 5ª flota de la Marina de este país. El encarcelamiento de Zainab coincidió con el discurso del presidente Obama a la Asamblea General de la ONU el martes, en el que se refirió a los valores de la libertad de expresión. Docenas de personas se concentraron en Arabia Saudita el lunes en 2 protestas distintas para reclamar a la monarquía, respaldada por Estados Unidos, que libera a sus familiares encarcelados. Algunos manifestantes fueron detenidos tras ser confinados en un área desértica y privados de agua y alimentos durante 1 día. El New York Times informa que el ataque mortal contra el consulado de Estados Unidos en Benghazi, Libia, durante las manifestaciones realizadas allí en contra de la película de aficionados que se burla del profeta Mahoma, perjudicaron seriamente las operaciones de la CIA en el lugar. Tras la muerte del embajador Christopher Stevens y de 3 de sus empleados, más de 12 de funcionarios y contratistas de la CIA fueron evacuados. Estaban recopilando información sobre grupos armados que operan en Benghazi y los alrededores. El gobierno libio afirmó que recién se enteró de las operaciones de inteligencia de Estados Unidos al ver la cantidad de agentes que fueron evacuados. Al menos una docena de prisioneros murieron y más de 80 fueron liberados a raíz de un ataque contra una prisión en la ciudad de Tikrit. Hay información diversa acerca de los hechos. Un funcionario local le dijo a Associated Press que los prisioneros habían tomado armas de la despensa de la prisión, mientras que otras fuentes afirman que militantes atacaron desde fuera. Se informó que hubo un tiroteo durante al menos 8 horas antes de que las autoridades retomaran el control. La cárcel alberga a prisioneros vinculados a Al-Qaeda, algunos de ellos aguardaban su ejecución. Al menos 5 personas murieron en Pakistán durante un ataque de Estados Unidos con avión no tripulado. Según se informó, 2 misiles cayeron sobre un poblado en la región de Waziristán del Norte. No está confirmado aún si hubo víctimas civiles. Un nuevo estudio da apoyo a las quejas de que Estados Unidos causó la muerte a muchos más civiles de los que ha reconocido públicamente en sus ataques con aviones no tripulados en Pakistán. Investigadores de la Universidad de Nueva York y de la Universidad de Stanford afirman que los ataques con aviones no tripulados aterrorizan a hombres, mujeres y niños y generan ansiedad y trauma psicológico en las comunidades civiles. Quienes ven pasar aviones no tripulados deben enfrentar la preocupación permanente de que un ataque fatal podría producirse en cualquier momento y la conciencia de su impotencia para protegerse a sí mismos. El estudio concluye además que la mayoría de los militantes asesinados en los ataques con aviones no tripulados eran de bajo rango y que sus muertes no hacen que Estados Unidos esté más seguro. Solo el 2% de las víctimas de los ataques con aviones no tripulados eran supuestamente altos líderes militantes. 2 infantes de Marina de Estados Unidos enfrentarán una corte marcial por haber presuntamente orinado los cadáveres de afganos y posado para fotografías con los cuerpos. Los sargentos Joseph Chamblin y Edward Deptola son los primeros en enfrentar cargos criminales luego de que el pasado mes de enero se hiciera público un video que muestra a 4 marines uniformados orinando los cadáveres de presuntos combatientes talibanes. El mes pasado se anunciaron sanciones administrativas más leves contra otros 3 marines. El presidente Obama y su rival republicano Mitt Romney dedicaron el miércoles a realizar campaña en el estado decisivo de Ohio, que es fundamental en la batalla para ganar las elecciones de noviembre. Ambos candidatos apelaron a sus votantes al atacar los antecedentes del otro con respecto a China. Romney dijo que impedirá que ese país se lleve empleos de Estados Unidos. Mitt Romney declaró:
uno de los países que ha hecho trampa durante años ha sido China. Han mantenido bajo el valor de su moneda en forma artificial, y esto provocó que el costo de fabricación de sus productos se mantuviera artificialmente bajo, y cuando sus precios son bajos y compiten con nuestros fabricantes, los nuestros quiebran, las personas pierden sus empleos, y es por eso por lo que la primera cosa que haré como presidente es etiquetar a China como manipulador de la moneda. No deben robar empleos en forma injusta.
Romney realizó estos comentarios días después de que su declaración de impuestos mostrara que invirtió en una empresa petrolera china que tiene negocios en Irán. El presidente criticó los comentarios de Romney. El presidente Obama declaró:
ha estado criticando duramente a China, afirma que va a luchar contra ellos, que va a ir tras de esos tramposos, y debo admitir que este mensaje es mejor que lo que en realidad ha hecho al respecto. Suena mejor que hablar de todos los años que lucró con empresas que enviaron nuestros empleos a China.
Mientras tanto,
Romney atacó nuevamente la política exterior del presidente Obama a una semana de que ambos tengan su primer debate. El lunes, en actos de campaña en Colorado, Romney criticó a Obama por referirse a los más recientes disturbios en Medio Oriente como obstáculos en el camino. Romney prometió además una política exterior que, según dijo, dará forma a la política de Medio Oriente y no solo reaccionará a ella. Mitt Romney expresó:
obstáculos en el camino. Asesinaron a uno de nuestros embajadores. Eligieron como presidente de Egipto a un miembro de la hermandad musulmana. Han causado la muerte de 20.000 personas en Siria. Tenemos disturbios en Pakistán y, por supuesto, Irán está mucho más cerca de tener capacidad de construir armas nucleares. Es tiempo de un presidente que dé forma a lo que sucede en Medio Oriente y que no solamente se muestre compasivo y a merced de los sucesos en Medio Oriente. Pondrá a Estados Unidos en camino de tener el tipo de liderazgo que necesitamos para dar forma al futuro de esa parte del mundo y mantener a Estados Unidos fuerte.
Romney se refería a los comentarios que Obama realizó durante una entrevista para el programa 60 Minutes. En la misma entrevista, Obama realizó lo que podría considerarse su mayor rechazo en público al gobierno israelí hasta el momento. Al ser interrogado sobre la permanente presión de Israel para llevar a cabo un ataque militar contra Irán, Obama sugirió que ese discurso es ruido al que ignora. Stevie Croft preguntó:
Usted está diciendo que no siente ninguna presión por parte del primer ministro Netanyahu en medio de una campaña que intenta hacerlo cambiar su política y poner un límite. ¿No siente ninguna presión?
El presidente Obama respondió:
en lo que refiere a las decisiones sobre nuestra seguridad nacional, toda la presión que siento es simplemente la de hacer lo correcto para el pueblo estadounidense y evito todo ruido proveniente del exterior.
En otras noticias...
Varios donantes acaudalados se comprometieron el jueves a donar al menos 10 millones de dólares a los comités de acción política del Partido Demócrata, conocidos como Super PAC, en la etapa previa a las elecciones de 2012. El multimillonario George Soros se comprometió a donar $1 millón al Super PAC que apoya a Obama, denominado Priorities USA Action. El ex gerente de fondos de alto riesgo también planea donar $500,000 a cada uno de dos Super PAC que apoyan a candidatos demócratas al Congreso. A pesar de estas recientes promesas de donaciones, el dinero contribuido por Soros en esta campaña electoral se queda corto frente a los aportes realizados por algunos donantes al Partido Republicano. El magnate Sheldon Adelson se comprometió a gastar $100 millones para derrotar al presidente Obama y a los demócratas este año. El gobierno de Obama publicó los nombres de 55 prisioneros de Bahía de Guantánamo cuya liberación fue permitida. Forman parte de un grupo de 86 prisioneros que recibieron la aprobación para ser trasladados de Guantánamo hace 3 años, pero aún permanecen presos. Abogados defensores de prisioneros de Guantánamo sostienen que la revelación facilitará la defensa de los que han sido identificados, pero exhortaron a Estados Unidos a que revelen los nombres restantes y comience los traslados sin demoras. Documentos recientemente publicados revelan detalles de cómo el ejército de Estados Unidos realizó pruebas con productos químicos en importantes ciudades de Estados Unidos durante la década de 1950 y 1960. La socióloga Lisa Martino Taylor de St. Louis Community College afirma que se roció sulfuro de cadmio y zinc en varias ciudades sin que los residentes estuvieran al tanto de ello. El área más rociada parece haber sido un complejo de viviendas para personas de bajos ingresos en St. Louis. Lisa Martino Taylor dijo: fue muy impactante el nivel de hipocresía y secretismo. Claramente llegaron muy lejos para engañar a la gente. Hay muchas pruebas de que San Luis y la ciudad, particularmente las comunidades de minorías, fueron sometidas a pruebas militares relacionadas con un proyecto más amplio de pruebas de armas radiológicas. Un anuncio antiislámico que se refiere a los musulmanes como salvajes y que fue colocado en estaciones de subterráneo de Nueva York se ha convertido en blanco de una campaña de activistas. El anuncio reza: en toda guerra entre el hombre civilizado y los salvajes, apoya al hombre civilizado, apoya a Israel, derrota a la yihad. El anuncio está patrocinado por el grupo pro-israelí Iniciativa Estadounidense de Defensa de la Libertad, que también es conocido por oponerse a la creación de una comunidad musulmana cerca de la zona cero. En respuesta, los activistas han pegado leyendas sobre los anuncios que dicen racista o incitación al odio. Mientras tanto, el martes, la activista y columnista egipcio-estadounidense Mona El-Tahawi fue detenida en la estación de subte de Times Square cuando pretendía rociar pintura sobre el anuncio. El-Tahawi fue enfrentada por una empleada del patrocinante del aviso, la blogger derechista Pamela Heller, antes de ser detenida por la policía y que ésta la retirara del lugar esposada. Dos ambientalistas fueron arrestados el martes en el este de Texas mientras los manifestantes continúan intentando impedir la construcción del oleoducto Keystone XL. Activistas del bloqueo de arenas del Quitrán dicen haber frustrado durante la mayor parte del día los esfuerzos de construcción en las afueras de Winsboro, Texas, luego de que 2 personas se encerraran en una retroexcavadora. Según se informa, habrían sido reprimidos con gas pimienta y pistolas taser y la policía los habría sometido a llaves de estrangulamiento antes de arrestarlos. Mientras tanto, otros 8 activistas siguen en lo alto de una aldea arbórea en un intento de bloquear el equipo de remoción de árboles que está abriendo camino para el tramo sur del oleoducto Keystone XL. La movilización es la más reciente de una serie de protestas realizadas por opositores al oleoducto que afirman que el proyecto intoxicará a las comunidades locales y dañará el clima debido al incremento de gases con efecto invernadero. El oleoducto Keystone XL transportaría petróleo desde las arenas del Quitrán de Alberta a las refinerías de la costa del Golfo de México. El presidente Obama ha aplazado una decisión sobre esta cuestión hasta después de las elecciones presidenciales de noviembre. Un nuevo estudio advierte que una ola de leyes electorales restrictivas podría negar el derecho al voto a más de 10 millones de hispanos el próximo mes de noviembre. La organización Advancement Project afirma que 23 estados aprobaron leyes que podrían afectar la votación de latino-estadounidenses, lo cual podría definir el resultado final de las elecciones. Las leyes incluyen depuración de votantes en 16 estados, lo cual aparentemente se orienta a personas sospechosas de no tener la ciudadanía, e identificación con fotografía en otros 9 estados. Todo esto lleva consigo serios problemas de documentación e identificación que mucha gente no tiene el tiempo o el dinero para resolver. Las leyes podrían jugar un rol central en la votación de los fluctuantes estados de Nevada, Colorado y Florida, donde el presidente Obama posee una amplia mayoría de apoyo entre la población latina en relación a Mitt Romney. Un ex comandante del ejército guatemalteco acusado de perpetrar una masacre en 1982 será juzgado en Estados Unidos por mentir sobre su pasado para obtener la ciudadanía de dicho país. Jorge Sosa habría sido el oficial al mando durante la famosa matanza de Dos Herres, en la que un escuadrón de la muerte respaldado por Estados Unidos asesinó a más de 200 aldeanos, entre ellos mujeres y niños, que fueron estrangulados, golpeados con mazos y arrojados a un pozo. Sosa fue extraditado a Estados Unidos desde Canadá la semana pasada. Si es hallado culpable, podría ser extraditado a Guatemala luego de cumplir su condena para enfrentar cargos en relación con la masacre.
Mientras tanto,
a un inmigrante indocumentado de Guatemala que se enteró hace poco de que era un sobreviviente de la masacre de 1982, se le concedió asilo político en Estados Unidos. Oscar Ramírez Castañeda tenía solo 3 años cuando un escuadrón de la muerte asesinó a 250 civiles en la aldea guatemalteca de Dos Herres. La madre de Ramírez y sus 8 hermanos murieron, pero él sobrevivió a la matanza porque un oficial el mando lo secuestró y lo crió como si fuera su propio hijo. En la actualidad vive en Boston y tiene 4 hijos y recién se enteró de su verdadero pasado hace un año. Desde entonces se reunió con su padre biológico, que sobrevivió a la masacre porque en ese momento estaba de viaje. Un destacado abogado de derechos humanos conocido por defender a los campesinos de Honduras fue asesinado. Antonio Trejo asistía a una boda cuando le dispararon a la salida de la iglesia. Trejo representaba a diversos grupos de campesinos en su lucha contra acaudalados terratenientes de ese país. Horas antes de su muerte, había manifestado públicamente su oposición verbal a los planes de privatización de ciudades en Honduras con su propia policía y sistema tributario. El gobierno de Ecuador hizo una nueva propuesta al gobierno británico en relación con el impasse en que se encuentran ambos debido a la situación de Julian Assange, fundador de Wikileaks. En la actualidad, Assange está refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres en un intento de evitar la extradición a Suecia para ser interrogado sobre presuntos delitos sexuales. Ecuador dice que le ha preguntado a Gran Bretaña si Assange podría ser enviado a Suecia bajo su protección, lo que lo salvaguardaría de la amenaza de ser extraditado a Estados Unidos. La Corte Europea de Derechos Humanos dio su aprobación definitiva a la extradición del clérigo musulmán Abu Hamza al-Masri a Estados Unidos. Al-Masri está preso desde hace años en Gran Bretaña, cumpliendo condena por incitar al odio racial e instigar asesinatos. Un gran jurado federal lo acusó en 2004 de respaldar a Al-Qaeda y colaborar con un secuestro fatal en Yemen. Sus abogados habían apelado a la extradición a Estados Unidos, invocando normas europeas que prohíben el tratamiento inhumano y degradante. Los líderes griegos afirman haber alcanzado un esbozo del paquete de austeridad exigido para ganar la aprobación de los prestamistas internacionales. El plan incluye aumentos impositivos, además de recortes de 15.000 millones de dólares a las jubilaciones, salarios y al gasto público. La propuesta es presentada inmediatamente después de que se realizaran protestas masivas en Grecia en medio de una huelga general esta semana. Entre tanto, España anunció sus propios planes de recortes de austeridad y aumentos impositivos en un intento de recortar 50.000 millones de dólares del presupuesto del próximo año. Los planes de austeridad de España también generaron fuertes reacciones contrarias, como la acción lanzada esta semana por manifestantes llamada Ocupa el Congreso. Un estudio encargado por 20 países en desarrollo advierte que más de 100 millones de personas morirán para 2030 si el mundo no logra hacerse cargo del cambio climático. El Foro del Clima Vulnerable afirma que la contaminación del aire, el hambre y las enfermedades causadas por el cambio climático y el consumo de combustibles fósiles provocarán la muerte de 5 millones de personas por año. Más del 90% de las muertes estimadas tendrán lugar en países en desarrollo. El informe también advierte de que el calentamiento global amenaza con contraer seriamente la economía mundial en la próxima década. El gobierno de Obama ha adoptado nuevas medidas para atenuar las sanciones contra Birmania tras una serie de reformas implementadas por la Junta Gobernante. En una reunión de la Asamblea General de la ONU, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo al presidente birmano, Thein Sein, que Estados Unidos relajará la prohibición sobre las importaciones procedentes de Birmania. Clinton expresó: hemos seguido el proceso continuo de reformas que usted y su gobierno han implementado y nos complace responder con medidas específicas que reconozcan los esfuerzos del gobierno y lo alienten a realizar más reformas. En reconocimiento del avance continuo hacia las reformas y en respuesta a las solicitudes tanto del gobierno como de la oposición, Estados Unidos da un paso más en la normalización de nuestras relaciones comerciales. Y en Suecia se anunciaron los cuatro ganadores de los premios Right Livelihood 2012. El ambientalista turco Hayrettin Karaca, por una vida de defensa incansable y apoyo a la protección y gestión de nuestro mundo natural. La activista defensora de los derechos de las mujeres, Sima Simar, por su larga y valiente dedicación a los derechos humanos, especialmente los de las mujeres. El académico estadounidense Ginny Jarp, por desarrollar y articular los principios y estrategias centrales de la resistencia no violenta y apoyar su implementación práctica en áreas de conflicto en todo el mundo. Y la organización británica Campaign Against Armed Trade, por su innovadora y eficaz campaña contra el tráfico internacional de armas. Los premios Right Livelihood, que se entregan anualmente, son ampliamente conocidos como los premios Nobel Alternativos.
Para mayor información, visite nuestro sitio web www.democracynow.org/es. Infórmate bien.